Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta décima emisión del programa Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango. Esta tarde nos acompañan los controles nuestra compañera Adriana Frías. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 618-827-1214 y para dejarnos un mensaje de WhatsApp escríbanos al 618-278-3176. Nos puede seguir también en Facebook en Radio Universidad 100.5, en la plataforma X estamos en @radiouged y en la web nos encuentra en www.radio.uged.mx. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. El día de hoy charlaremos con la maestra Josefina Borrego, cronista adjunta de NASAS, sobre su quehacer como cronista, pero antes de ello, nuestro programa lo conforman varias secciones. Recordando a, el día de hoy hablaremos del maestro Bruno Martínez, precursor de la nueva pedagogía mexicana. Un día en la historia, efemérides de la semana, ahora recordaremos las principales efemérides de Durango del 6 al 13 de mayo. Nomenclator durangueño por las calles de Durango, hablaremos de la calle Negrete. Y en notas y acordes de nuestra música, espacio dedicado a reconocer la obra de los compositores duranguenses, hoy escucharemos una obra de Silvestre Revueltas. Y terminaremos con la entrevista, conociendo a, que como dijimos, hoy platicaremos con toda una institución en Durango. Me refiero a la maestra Josefina Borrego, cronista adjunta de NASAS. Hoy también rifaremos entre los radioescuchas que nos sintonizan y nos llamen por teléfono o nos escriban en Facebook el libro Los Misterios de la Sierra de San Dimas, de la autoría del maestro Guillermo Gutiérrez García, publicado por la Secretaría de Educación. Solo llamen nuestro teléfono en el estudio o mándenos un mensaje de Facebook. Antes de continuar, les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. Nuestro teléfono en cabina, 618-827-1214. Esperamos sus llamadas y nos puede seguir también en Facebook en Radio Universidad 100.5.
Recordando nuestros personajes. Continuamos.
En el marco del Día del Maestro, que celebraremos el próximo jueves, hoy hablaremos de un maestro que fue pilar para el desarrollo de la educación en Durango y en México. Me refiero al profesor Bruno Martínez. Nació en 1845, hijo de don Bruno Martínez y Antonia Revueltas, y se casó en la ciudad de Durango en primeras nupcias con Francisca Rodagaya en 1870 y con Josefa Flores en 1880 en segundas nupcias. En 1863, inició su trabajo docente como ayudante en una escuela de Topia, para después pasar como director a las escuelas del Mineral de San Lucas, ahora San Lucas de Ocampo, de donde fue promovido a la escuela de San Juan del Río. En 1868 se hizo cargo de una escuela en la ciudad de Durango, fundando 4 años más tarde el Liceo para Niños. Luego fue designado como director de la efímera Escuela Normal, para después ser nombrado como catedrático del Instituto Juárez. En 1885 se le dio el puesto de Inspector General de Escuelas, desde donde impulsó la reforma de la escuela durangueña a fines del siglo XIX como un nuevo modelo pedagógico. Luego fue invitado como director del Estudio Literario Chilpancingo Guerrero, donde continuó el desarrollo de su teoría pedagógica que pronto pasó a los estados de Morelos y a la Ciudad de México. A su regreso a Durango, de 1902 a 1906 fungió como diputado local propietario, al ser electo como diputado representante del partido de Tamazula, cargos desde donde siguió organizando la educación sobre bases prácticas y científicas, como él señalaba. En 1909 fue llamado a desempeñar diversos cargos en la Secretaría de Instrucción Pública del Gobierno Federal, donde llegó a ser director general de educación primaria, logrando que el modelo de la escuela durangueña se implementara en todo el país. Falleció en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1921. Sus restos fueron trasladados en 1989 a la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres de Durango.
Un día en la historia, efemérides de la semana. Continuamos.
El día de hoy comentaremos brevemente las efemérides del 13 al 19 de mayo. Un 14 de mayo, pero en 1957, se acordó instalar los primeros 50 estacionómetros de la ciudad de Durango. La fábrica proveedora señaló que la cantidad no era rentable para ellos, recomendando elevar el número a 200, solicitud que fue rechazada por el ayuntamiento y no se colocaron los estacionamientos. 11 años después, en 1968, de nueva cuenta se propuso establecer 250 a 500 estacionómetros en la zona centro, pero el 17 de febrero se rescindió el contrato que se había celebrado ya con la empresa Jamex S.A. El 11 de agosto de 1970, finalmente, se acordó la instalación de estacionómetros, empezándose a colocar a principios de diciembre de 1971. El 4 de enero de 1972 se emitió el reglamento para el funcionamiento de los estacionómetros de Durango. El 17 de marzo, pero de 1843, el general Antonio López de Santana ordenó por decreto la construcción de un camino directo entre Durango y Mazatlán, y este es el antecedente más remoto que tenemos de la construcción de las carreteras de Durango a Mazatlán.
Nomenclator durangueño. Por las calles de Durango. Continuamos.
Hoy hablaremos de la calle Negrete, calle que recuerda al general Pedro Celestino Negrete, quien tuvo a su cargo el sitio y toma de la ciudad de Durango durante la consumación de la independencia en 1821. Originario de San Sebastián, en la provincia de Vizcaya, España, nació el 14 de mayo de 1777. Fue seminarista en Vergara, sirvió en el ejército de España y fue guardia de marina en el Ferrol. En 1802 embarcó a la Nueva España, donde como teniente de fragata persiguió a los corsarios. En 1810 formó parte del ejército realista y peleó contra los insurgentes, logrando por méritos de campaña el ascenso a general brigadier. En 1821 se adhirió al plan de Iguala con Agustín de Iturbide. Ese mismo año marchó al frente del ejército libertador a la ciudad de Durango, que estaba ocupada por el ejército realista, entablándose el combate en el que Negrete fue herido de un balazo en el maxilar, logrando al final la capitulación de la ciudad, procediendo a la jura de la independencia como había ocurrido en todas las demás provincias de la Nueva España. Restablecido de su herida, se le nombró capitán general de Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí. En 1823 se unió al plan de Casamata, que logró la abdicación de Iturbide. Se formó entonces el Supremo Poder Ejecutivo, del que formó parte, en tanto se establecía la Constitución y se designaba al primer presidente de la República. En enero de 1827 fue descubierto participando en una conspiración contra el presidente Guadalupe Victoria, por lo que fue detenido y se le formó juicio sumario. Sin embargo, se le conmutó la pena por el destierro, marchando a España, luego a Nueva York y finalmente a Burdeos, en Francia, donde murió el 11 de abril de 1846. Durante los enfrentamientos sostenidos en 1821 en la toma de la ciudad de Durango por las tropas insurgentes, como ya se dijo, el general Negrete fue herido cuando atacaban las tapias posteriores del antiguo convento de San Agustín, en la actual calle Negrete entre Independencia e Hidalgo, donde se concentraban las tropas de la corona española. Esta batalla fue decisiva para lograr la consumación de la independencia en Durango. Por este suceso, se le dio el nombre a esta calle del general en jefe de las tropas insurgentes de la Nueva Vizcaya. La maestra Josefina Borrego, nuestra invitada de hoy, fue la promotora para que se colocara una placa en la esquina de Negrete e Hidalgo que recordara este suceso conocido en la historiografía nacional como la última batalla por la independencia. La calle se encontraba cerrada al poniente en la actual calle Independencia con las tapias de una casa, por lo que no existía el trazo de allí hasta la actual calle de Fénix, que eran las orillas de la ciudad. En 1860, la calle se encontraba ya trazada de Fénix hacia el oriente hasta Fania Nitúa, pero continuaba sin comunicación entre Fénix e Independencia. Hacia 1901 se encontraba ya abierta la calle en las tapias de Independencia y todo el trazo de la calle recibía ya el nombre de calle Negrete. En su nomenclatura se han cometido abusos, como la curiosa placa que se encontraba en un poste en 1999 colocado en la esquina sureste de Dolores del Río, donde se señalaba la calle como P. Celestino N. Recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. Esperamos sus llamadas para solicitarnos de qué calle desea que hablemos en próximos programas. El día de hoy, usted puede ser la persona afortunada en llevarse a casa el libro Los Misterios de la Sierra de San Dimas, de la autoría del maestro Guillermo Gutiérrez García, publicado por la Secretaría de Educación del Estado, y que hoy puede usted llevarse con una llamada o un mensaje por Facebook para llevárselo a casa. ¿Puedes recordarnos los teléfonos en cabina, Adriana, por favor?
Claro que sí, maestro, público que nos está sintonizando por ahí. Les recuerdo, tenemos el 618-827-1214 para todos aquellos que gusten. Por supuesto, mandarnos una llamadita, echarnos una llamadita. También tenemos el WhatsApp para aquellos que disfrutan más de mandar mensajes en el 618-278-3176. Y también les recuerdo que estamos transmitiendo vía Facebook. Por ahí, aquí ya tenemos sus primeros mensajes. Siempre estamos aquí pendientes de recibirlos todos y leerlos, por supuesto. Así que vamos, si le parece, a la siguiente sección.
Muchas gracias, Adriana.
Notas y acordes de nuestra música. Continuamos.
Hoy escucharemos música compuesta por el maestro Silvestre Revueltas, considerado el más influyente compositor del siglo XX en México, por el alcance y la originalidad de sus obras. Originario de Santiago Papasquiaro, donde nació un 31 de diciembre de 1899. La Noche de los Mayos, la pieza que hoy escucharemos, originalmente fue compuesta como música incidental para la película Chanureta, filmada en 1939, convertida en suite varios años después de la muerte de Revueltas, primero por Paul Hindemith, quien la organizó en una obra de dos movimientos. Luego José Ibsley Mantur realizó una nueva organización donde incluyó algunos pasajes del propio Revueltas que no fueron utilizados en la película y le dio una estructura de sinfonía alemana. Esta obra de Revueltas en particular es muy emotiva, dramática y brillante. Y aun cuando la sección de percusiones requiere una gran cantidad de instrumentos prehispánicos, esta obra es una de las obras del autor más interpretadas en el mundo. Escuchemos Noche de Encantamiento, la cuarta parte de La Noche de los Mayas de Silvestre Revueltas, interpretada por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar bajo la dirección de Gustavo Dudamel, grabada en vivo en el Festival de Lucerna en el año 2007.
Thank you.
Como lo anunciamos al inicio del programa, nos acompaña la maestra Josefina Borrego. Hoy platicaremos, maestra, de cómo incursionó usted en la crónica. Y antes que nada, pues agradecerle la aceptación de estar esta tarde con nosotros. Verdaderamente es un honor para nosotros contar con su presencia en este programa. La maestra Josefina Borrego, como lo dije al inicio del programa, es toda una institución en la educación pública en Durango, es toda una institución en la cultura, y hoy está aquí para platicarnos ella de un aspecto particular de su vida, que es la incursión en la crónica, en el trabajo de la crónica y bueno, lo que ha hecho en esta materia. Maestra, la primera pregunta obligada, ¿quién o quiénes la obligaron, la motivaron a hacer crónica, a interesarse por la crónica?
Pues es una pregunta que no me habían hecho y que me place muchísimo que me pregunte. Yo creo que yo me incliné a hacer crónica, a hacer relatos desde siempre, desde que aprendí a leer y escribir. Y me motivó el ambiente familiar. Yo viví en un ambiente donde había libros, había lectura, había relatos. Y había una motivación permanente, pues mi familia fue familia de profesores, desde mi bisabuelo por la línea paterna, mis tías por la línea materna, y pues incursioné en ese ambiente de la lectura, de las charlas, de las costumbres y tradiciones familiares, el de relatar cosas en las tardes. Era pues yo creo que el ambiente familiar el que a mí me inclinó y me motivó. Y yo tengo en mis cuadernos escolares crónicas, eran crónicas porque eran historias de cosas que yo observé. Y pues no era entonces muy buena cronista porque, por ejemplo, conservo ese cuaderno, registros de cosas que yo observé y viví, y pues algunas no tienen fecha.
Bueno, pero suele suceder.
Pero ese fue el ambiente familiar, doctor.
Que en este ambiente familiar rico en libros, como usted lo menciona, con el acercamiento de los libros, en particular, alguno de su papá, su mamá, alguno de sus abuelos, alguna de sus tías, en particular, ¿tuvo especial interés en que usted se familiarizara con la lectura o fue todo un ambiente generalizado en la familia?
No, sí, mi papá era muy, muy, muy responsable en ese aspecto, en ese sentido. Claro que él nos llevó a la escuela en forma muy puntual cuando llegaba la edad reglamentaria, pero estaba siempre muy pendiente del proceso y del desarrollo de los aprendizajes y de hacer las tareas y de estar pendiente de los logros en el ambiente escolar. Y pues mis tíos, los hermanos de él, y pues en la casa de hermanas de mi mamá había dos maestras. Entonces, a mí me favoreció muchísimo ese perfil de mi papá. Él era un excelente lector. Yo leí la revista siempre cuando era niña, era suscriptor, y leía la prensa diaria, La Opinión, El Siglo de Torreón. Llegaban a Nazas y él era suscriptor. Entonces, y muchos libros. Me acuerdo de pues sucesos pues que ahora me hacen reflexionar y me dan pues a veces hasta regocijo y risa. Había libros y tenían en los libreros en la parte muy alta los que no podíamos leer los niños. Y entre esos libros que no podíamos leer los niños estaba La Vida Inútil de Pito Pérez. Cuando crecí y estudié literatura, La Vida Inútil de Pito Pérez es la obra cumbre de la literatura picaresca
así
mexicana.
Es, así es.
Y La Dama de las Camelias tampoco se podía leer. Pero había otros muchos libros, pues Genoveva de Brabante y San Felipe de Jesús y Flor de Leyendas, literatura japonesa. literatura china. Eran los que nos tenían al alcance y los que no se podían leer allá arriba. Nomás que nos poníamos en una silla y una escalera.
Y como quiera los alcanzaba. Sí. Bueno, eran libros prohibidos, ¿verdad?
Que sí, había eran que leer libros prohibidos, sí.
Sus primeros años los pasé en Azas, vive en Azas.
En Azas, yo nací en Azas, ahí hice mi educación primaria y pues empecé niña a trabajar. Yo tenía 14 años cuando empecé a trabajar como maestra alfabetizante primero, y a un año de distancia yo ya estaba en la escuela regular. Entonces entré de 14 años como escuela alfabetizante. El centro alfabetizante estaba en la iglesia y una tía mía era la responsable del centro alfabetizante, pero yo pues tuve la fortuna de enseñar con facilidad a leer y escribir a muchos jóvenes y adultos, personas mayores. Y entonces por eso me llamaron, porque a mí me llamaron de la escuela regular para que me hiciera cargo de un grupo de tercer año.
Allí mismo en Azas.
En Azas allí comencé.
Y allí en este trabajo, como usted nos lo platica, pues empieza a vincular de una u otra manera su interés, aunque no lo tenía claro que era la crónica, pero su interés sí. Por los relatos, por las costumbres, por las tradiciones.
Sí.
Con su trabajo docente.
Con el trabajo docente, para mí fue un espacio, un ambiente que me facilitó esa afición mía por registrar cosas. Yo tengo el registro de cuando se inauguró el monumento a la bandera, pero yo era alumna de primaria, era niña.
¿El que estaba en la plaza?
Sí.
Ahí en Azas.
En Azas, el que estaba en la plaza, el que recientemente destruyeron ahí. Sí. Entonces, yo recuerdo y yo registré lo que observé, y la escuela para esa ocasión hubo dos eventos, dos magnos e importantísimos eventos para Azas, la inauguración del Monumento a la Bandera y la inauguración de la pista de aterrizaje. Pues era una pista de aterrizaje, fue en la misma fecha. Y pues bueno, ahí en la organización de la Junta Cívica y la escuela y las autoridades ejidales pensaron que al Monumento a la Bandera se le debía hacer guardia todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a las 6 que se hizo bandera hasta las 6 de la tarde que se arrió la bandera. Y naturalmente, pues la población escolar éramos el recurso, ¿verdad? Claro. Todo el mundo hizo guardia, los ejidatarios y todo. Entonces, yo recuerdo que muy solemne los festejos del día. Y a la hora que llegó la avioneta que aterrizó allá en el campo, pues allá era otra inauguración. Y si imagínese nomás, nunca nadie habíamos visto una nave aérea aterrizar. Y pues los que les tocaba la guardia, los chiquillos, los alumnos de la escuela primaria que les tocó la guardia, pues no soportaron y corrieron y dejaron el monumento a la bandera solo. Yo ahí lo tengo en un registro.
Qué maravilla, maestro.
Doctor, en un cuaderno. Observé eso. Y pues también pues la sanción que les aplicaron por haber abandonado el Álvaro Patrio para correr a ver a la avioneta aterrizar.
Maestra, tenemos que hacer un corte para escuchar los mensajes del INE.
Muy bien.
Y regresamos un momento y seguimos platicando con usted, si me permite.
Claro que sí.
100.5 FM.
Los gobiernos del PRIAN tienen a nuestro municipio en el abandono. El diagnóstico es claro: corrupción crónica. La cura: un gobierno honesto que conoce los problemas de la gente y que trabaje en coordinación con el gobierno federal, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Este 1 de junio, vota y súmate a la transformación. A mí sí me importa Durango. ¡Sí!
Doctor José Ramón Enríquez, candidato a presidente municipal de Durango. Coalición Sigamos Haciendo Historia en Durango. Morena.
Soy Toño Ochoa, candidato a presidente municipal de Durango. Cuando digo que quiero a Durango, lo digo con el corazón y con resultados. Porque querer a Durango es estar cerca de ti, de lo que más amas. Es primero escucharte. Así es un gobierno que cumple, el que avanza de la mano de los ciudadanos, resolviendo, caminando, unidos para lograrlo. Y este primero de junio, en unidad y grandeza, jalamos parejo por amor a Durango. ¡Vamos con Toño!
Este primero de junio, vota por la candidatura común Unidad y Grandeza, PRI.
En Durango sabemos lo que significan los malos gobiernos del PRI. Calles en ruinas, inseguridad, falta de empleos y servicios públicos abandonados. Nos dejaron corrupción, pobreza y municipios estancados. Pero eso puede cambiar. Este primero de junio, ni un voto al PRI. Vota por las y los candidatos a presidentes municipales de Morena. La esperanza de México.
Con amor y valentía, trabajaremos juntas por el Durango que todas merecemos.
Yo soy Erika López, candidata a presidenta municipal, Tlahualilo.
Soy Edith Orozco, candidata a presidenta municipal, Cuéncame.
Soy Marina de Llano, candidata a presidenta municipal de Mapimí.
Soy Susi Torrecillas, candidata a presidenta municipal de Lerdo.
Por eso, cuando avanzamos juntas, nadie nos detiene.
Este primero de junio, vota por las candidatas de la candidatura común Unidad y Grandeza. ¡PAN!
La cultura de paz es un imperativo para la sociedad actual. No es un ideal utópico, sino una visión realista y necesaria para abordar los desafíos contemporáneos. Promover la cultura de paz no significa ignorar los problemas y conflictos que enfrentamos, sino abordarlos de manera constructiva y cooperativa. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de soluciones pacíficas. Al abrazar esta cultura, podemos construir un mundo más justo, equitativo y armonioso para las generaciones presentes y futuras. Construyamos una cultura de paz. Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
Eso en su programa Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. ¿Tenemos llamadas, Adriana?
Así es, maestro, ya tenemos por aquí algunas acumuladas y también tenemos, por supuesto, algunos mensajitos de Facebook. Déjeme nada más le doy primero lectura a los de Facebook, que están más activos incluso que en el teléfono, como siempre. Y agradecemos, por supuesto, Jesús Andrade, que siempre puntualito
siempre
está
nos habla Chuy Andrade.
Sí, viendo acá el programa de Ciudad Paloma, manda, por supuesto, nos saludos. Y dice que quiere el libro de los misterios de San Dimas, así que ya
bueno,
anotado.
Es la rifa, va a ser la mano santa de la maestra Borrego la que determine quién se lleva el libro.
Es correcto. Y también Luis Alejandro Vallebueno, por acá.
Ah, gracias, Luis.
Y pues dice que gracias por compartir tan buena música. También tenemos al señor Guillermo Cruz.
Gracias. Gracias,
saluda, Guillermo. Obviamente, cordialmente al historiador. Y pues a Pepe Guerrero Romero y a la maestra, qué buena plática, comenta él. Y también vía telefónica, para aquellos que se han tomado la molestia, que yo sé que ya en estos días pues está un poquito olvidado este medio, pero para aquellos que todavía nos escriben, por supuesto agradecemos a la señora Lourdes Carrillo.
Gracias.
Felicita al programa, que es un excelente cronista, y también la señora Marta Torres, felicidades por el programa.
Así muchas que, gracias.
Pues muchas gracias por estar al pendiente de aquí de Radio Universidad.
Muchas gracias, Adriana. Recuerde, hoy rifaremos entre los radioescuchas que nos llamen al 827-1214 o nos escriban por Facebook el libro Los Misterios de la Sierra de San Dimas, de la autoría del maestro Guillermo Gutiérrez García, publicado por la Secretaría de Educación, y que usted puede ser la persona de fortuna de llevárselo a casa. Estamos platicando con la maestra Josefina Borrego, cronista adjunta de NASAS. Tenemos como unos 14 minutos, maestra, para concluir. Y bueno, nos estaba platicando de estas anécdotas.
Sí.
Que las ha plasmado en crónicas, de otras crónicas más que tiene escritas.
Sí.
de pues sus vivencias en el mismo NASAS. Y en ese tenor yo quisiera preguntarle, y bueno, yo ahorita en el intermedio lo comentamos brevemente, pues dos figuras fundamentales en NASAS, evidentemente hay más, pero dos figuras fundamentales en la historia de NASAS, en la construcción del relato histórico de Nazas, yo me atrevería a decir primero al licenciado José Ignacio Gallegos Caballero, cuya casa se conserva allí afortunadamente en Nazas y tiene su placa respectiva y demás, pero y que bueno, es un cronista aquí en la ciudad de Durango, él es el pionero de la crónica en Durango y es un nazense. Y el otro, que es un personaje muy importante en la vida cultural de Durango y que no ha sido suficientemente reconocido, es el licenciado Enrique Torres Sánchez, quien además fue un impulsor de la educación impresionante y que lo opacó, vamos a decir unos términos, el gobierno de González de la Vega, pero todas las bases las creó el licenciado Torres Sánchez, incluyendo la propia universidad. Toda la reforma que concluyó en la universidad, pues le inició Enrique Torres Sánchez, que también era un orgulloso nazense, pero no solo en la educación, sino para Nazas se preocupó en construir la carretera que comunicara Nazas. O sea, fue un, quiero decirlo así, un hijo pródigo de Nazas que nunca se olvidó de su tierra. ¿Usted los conoció, supo, tuvo yo contacto con ellos?
Yo lo conocí, él era un amigo, vivieron juntos como niños en su casa de don Enrique en la ex hacienda de La Flor. Claro, mi papá era hijo de uno de los trabajadores administradores y de confianza de la hacienda. Entonces, él se interesó muchísimo por la educación. Reconstruyó las escuelas del Así municipio, es. La escuela de Nazas, la carretera. Y luego impulsó, fue yo creo que el primer gobernador que se preocupó por institucionalizar un sistema de becas para los niños y jóvenes de las escuelas básicas de las zonas rurales que se distinguían como alumnos en las escuelas y no tenían posibilidades. Y entonces había dos escuelas a la que él becó niños, a la Vicener y a Chapingo, a los jóvenes campesinos para formar ingenieros y formar profesores. Sí.
¿Y usted fue una de las becadas?
Yo fui una de las seleccionadas, no aproveché la beca, circunstancias muy especiales me guiaron por otro lado y qué bueno porque pues empecé más pronto y la formación académica mía pues yo la recibí en el IFCM. Formalmente pues yo conozco la obra del licenciado Gallegos Caballero, yo creo que las gentes interesadas en la cultura, en la historia de Nazas, conocemos al licenciado Gallegos Caballero. Yo por ahí tengo también el referente de la historia de su casa, que se conserva.
Afortunadamente.
Se conserva, afortunadamente. Claro que se modificó, se le restó una parte de la casa, la esquina, pero la casa se conserva tal cual era.
Y es una casa muy bella, además. Es una casa muy bella, muy distinguida dentro de las casas de Nazas.
La cantería que tiene y la barrotería que tiene, los pisos de cantera.
Es una casa.
Se conserva.
Y que se distingue dentro de la arquitectura de Nazas. Sí. Siendo Nazas una población tan importante, la casa de Lencio Gallego se distingue dentro de las demás casas de Nazas.
Así es.
Y en ese sentido, usted conoció al licenciado Gallegos, evidentemente. No le pregunto porque sé que lo conoció y que lo trató al licenciado Gallegos.
Y además él me distinguía, a pesar de la disparidad en las edades, él en alguna ocasión me dijo, y nunca se me olvida, que yo era su amiga.
Sí, y era una persona extraordinaria, licenciado.
Extraordinariamente sensible como ser humano.
Sí. Y en ese sentido, ¿qué la motivó, maestra, a buscar, promover y lograr la reedición de muchas de las obras de Enseo Gallegos? El Enseo Gallegos tuvo una obra muy prolífica, muy importante en la historiografía de Durango, pero prácticamente su última edición que él había impulsado era de los años 70.
Sí.
En la Historia General de Durango que hace Banamex, prácticamente la última obra que él publica. Y usted recuperó varias de las obras fundamentales, algunas pequeñas, otras no tan pequeñas, la propia Historia General, pero además de la Historia General, no sé cómo le hizo, maestra, para conseguir el apoyo y lograr, quiero que nos platique cómo lo hizo, que se tradujera al inglés Es la primer texto de un autor de historia de Durango que se traduce en inglés.
Así es. Mire, yo en mi oficio y mi trabajo en la secretaría, tuve la fortuna de que el señor gobernador entonces, el señor gobernador del estado y el secretario de educación, me asignaran para que formara parte del comité que se encargó de estructurar el programa conmemorativo del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Y en ese marco, a mí me dejaron la libertad para hacer el proyecto educativo y trabajé con un extraordinario elemento, una extraordinaria persona, que era el coordinador general del comité que promovió las conmemoraciones, el licenciado Rubén Ontiveros Rentería, muy sensible, que comulgó conmigo para rescatar obras de los grandes hombres de Durango y la historia. Y a mí los recursos me los dio el contador público Ismael Hernández de Heras, sin medida y sin medida, porque a mí me dijo: usted nada más procure todo documentar y todo comprobar en tiempo y en forma, y me agrada el proyecto, me agrada de leer lo que necesite.
Indiscutiblemente fue sin medida, porque aventarse a hacer la historia general de Durango, una nueva edición, es una obra de los radioescuchas, es una obra de casi 500 páginas.
Sí.
Y luego además la traducción de ese libro, pero además otros libros del licenciado Gallegos.
Toda la obra, toda su obra, sí, toda la historia de la iglesia en Durango, el Obispo Santo en particular.
El Movimiento Cristero en Durango.
El Movimiento Cristero, sí, toda la obra se rescató. Y para hacer la traducción al inglés, ay, santo Dios, yo pensé, pues, ¿cómo se me ocurrió? Y fíjese que encontré traductores muy profesionales.
Qué bueno.
Muy profesionales, pero sí, el contador público Ismael Hernández de Heras, pues nos facilitó los recursos y gobierno del estado financió.
Cuando hay esa posibilidad, hay posibilidad de hacer muchas cosas. Claro, ¿no? Y qué bueno que se aprovecharon, cosas, porque luego hay oportunidades y no se aprovechan los recursos para este tipo de proyectos. Sí. Otro proyecto que usted impulsó, maestra, y que yo lo recuerdo con mucho agrado, a lo mejor me equivoco del nombre del programa, pero era un programa de la UNESCO para las escuelas de La Paz.
Sí, una cosa así. Las escuelas asociadas a la UNESCO.
A la UNESCO. Que un proyecto que usted inicia para recuperar la memoria histórica de un hecho que ocurrió aquí en Durango, que es la última batalla de la independencia.
Ah, sí.
Yo lo recuerdo, el trabajo que usted estuvo impulsando, que batalló en muchos temas, en muchos momentos,
sí,
pero que logró sacarlo adelante y que concluyó, no sé si fueron los únicos productos, un cuaderno donde se explica esta última batalla de la independencia,
la
ocurrida
batalla
en agosto de 1821, sí, aquí en la ciudad de Durango, ahí en la calle Negrete, y la placa conmemorativa,
la placa,
para recordar la última batalla de la independencia. Usted es la promotora de la recuperación
de
ese hecho histórico. ¿Por qué? ¿Qué le motivó a hacer esto, maestro?
Pues el compromiso del proyecto general internacional mundial de las escuelas asociadas a la UNESCO, que anualmente se proponían dedicar los esfuerzos de las escuelas asociadas a determinados temas: conservación del medio ambiente, el rescate y conservación de la historia. El tema cae en un programa muy general que se llama Patrimonio Cultural en Manos Jóvenes. Entonces ahí entran esas cosas. Y yo, en el marco de la obligación como colaboradora de la UNESCO, que a mí me dio una extraordinaria oportunidad para fortalecer mi formación, pues yo colaboré con la UNESCO 17 años.
Fíjese nada más.
Sí.
Pero, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo surgió con usted la idea de la última batalla de la independencia? ¿Por qué ese hecho histórico? ¿Por qué en particular ese hecho histórico?
Pues yo tenía noticias, tenía referentes, y no había mucha literatura sobre el particular.
No había, de hecho.
Sí. Y pues me embarqué en el buscar, en el hurgar, en el. Yo a usted fue uno de los de mis objetivos y mis para consultarle. Recordará que yo le consulté a usted de las entrevistas que hice. Y no estaba todavía muy organizado el archivo del Estado. Lo organizó Ismael también. Dedicó una persona que organizara, clasificara, porque yo recuerdo que pues había muchas cajas allí en el Palacio de Zambrano.
Se estaba organizando desde antes.
Sí. Pero pues no había concluido
el. Y todavía no concluyen, es que es enorme el archivo histórico.
Sí, porque no es cualquier cosa.
Se inició la reorganización en 1893, que vino María Luisa Reyes Landa, para empezar a organizarlo. Sí. Pero no ha concluido, o sea, es un monstruo el archivo histórico.
Y pues yo consideré que la conclusión de la lucha por la independencia hecha en Durango era un hecho relevante. Yo ahorita escuché su cápsula cultural de rescate de la historia y tan puntual y tan exacta y tan fortalecedora del caminar de don Pedro Celestino Negrete. Y lamentablemente también cómo terminó, ¿verdad?
Sí,
sí. Porque pues lamentablemente terminan a veces así los hombres.
Bueno, son los avatares de la historia, son los momentos también historia.
Los momentos. Es el yo y mi circunstancia.
Así es.
Que pues ese se da en todos los tiempos, ¿verdad? Las personas y sus circunstancias.
Sí, 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 eso inevitablemente lo vamos a encontrar. Yo recuerdo cuando estaba haciendo este proyecto, las pocas referencias que habían hablaban de que el punto era la esquina de Independencia y Negrete, en la parte posterior de San Agustín.
Sí.
Pero lamentablemente la casa construida ahí, pues es una casa contemporánea que no tenía dónde colocarse la placa. ¿Cómo resolvió y cómo decidió irse al otro extremo? Porque finalmente toda la cuadra era la tapia de San Agustín.
Pues porque usted me sugirió. Yo incluso para no tocar la casa que, independientemente de que era una casa contemporánea, derrumbaron ahí lo que había para levantar. Esa casa, yo levanté un muro, un medio muro, y hice el ensayo de cómo se veía y no se veía bien.
Sí, no se veía bien.
Entonces, usted me sugirió, bueno, pues si no fue un punto específico, fue la zona. Incluso estaba cerrada la calle Hidalgo, estaba la Independencia. Entonces, hice muy bien porque la casa de enfrente de esa casa contemporánea, yo no encontré nunca a los dueños, estaba ya abandonada.
Y ahorita está cayéndose.
Ya se derrumbó, ¿sí? Ya se cayó. Entonces, pues estuvo muy bien que fuera a la otra esquina de esa misma cuadra, pero pues usted me lo sugirió, pues bueno, fue de una cuadra a otra.
Pues la lucha fue en las tapias, así y las tapias era toda la cuadra, ¿verdad?
Toda la cuadra, así es, sí. Entonces... pero pues fue porque yo consideré que era un hecho importante y que sí batallé para documentarlo.
Sí, era difícil documentarlo porque no estaba documentado.
Así
era un hecho que no estaba documentado. Pero sobre todo el haber decidido el tema, pues no, porque permitió recuperar ese hecho histórico en la memoria colectiva de la comunidad. O sea, prácticamente los que nos dedicamos a la historia sabíamos de esa batalla, pero no de la importancia, o no se le había dado el peso de la importancia de ser la última batalla de la independencia.
Así es, y ese folletito pues se distribuyó a lo largo y ancho de la República a través de las escuelas asociadas a la UNESCO.
Maestra, ¿y qué proyectos tiene? Nos queda un minutito.
Yo tengo dos libros que me interesa publicar este año. Uno es una historia social de Nazas.
Perfecto.
Una historia social a través de lecturas de hechos, de costumbres, de tradiciones que ya se fueron. Algunas medio se conservan. Y luego tengo, pues es el que tengo así más como producto acabado. Tengo en particular varias historias, pero tengo una en particular, historia de la educación en NASAS. Porque ese es un hecho importante por la relevancia que tenía entonces el municipio, el claro, partido.
El partido de NASAS,
el claro. El partido claro. De NASAS. Y que pues yo encontré documentos muy, muy, muy importantes.
Incluso llegó a ser capital del estado.
Sí, así
sí,
es.
Sí. Sí, no, maravilloso, maestra.
Y tengo referentes valiosos.
Pues esperemos que esos libros salgan pronto este año. Si en algo podemos ayudarle para buscar los editores, con todo gusto estamos. Maye se dedica a conseguirme a mí editores, entonces vamos a buscarlos para ellos. Pues vamos a rifar el libro, maestra, si me permite tomar un papelito y leernos quién es el afortunado para terminar con la entrega de este libro, Los Misterios de la Sierra de NASAS.
Jesús E. Lira.
Chuy Lira va a ser el quien se lo lleve, ¿sí?
Es nuestro amigo.
Nuestro amigo Chuy Lira.
Ah, Chuy Lira, felicidades.
Muchas felicidades y bueno, Chuy pues Lira. Ya sabes que aquí está en Radio Universidad para que pases por él. Y agradecerle, maestra, que haya estado aquí con nosotros esta tarde, compartirnos sus experiencias, sus conocimientos, compartirnos todo este momento muy enriquecedor sobre la vida suya y alrededor de su tierra de origen.
De NASAS. Y pues muchas gracias. De NASAS.
Muchas gracias a todos por su sintonía. Los esperamos aquí en Radio Universidad. Tenemos una cita el próximo martes a las 4 de la tarde con usted en Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Hasta la próxima.
Por hoy hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.
Las ideas, las voces, la música son parte de nuestra historia. Radio Universidad, más de 4 décadas de llevar hasta ti cultura sonora. Sintoniza la diferencia.